Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, recordamos el último parte médico sobre el Papa Francisco. El Santo Padre está respondiendo al tratamiento antibiótico contra una bronquitis y, si sigue evolucionando favorablemente, podría recibir el alta en los próximos días. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Papa Francisco responde a la terapia contra la infección pulmonar y ya tenemos confirmación oficial de que se trata de una bronquitis de origen infecciosa. Se le están administrando antibióticos por vía intravenosa y la evolución es tan positiva que el equipo médico no descarta que pueda recibir el alta en los próximos días. Sabemos además que el pontífice pasó la tarde dedicándose al reposo, a la oración y a algunas tareas de trabajo, lo que hace pensar en una pronta recuperación. Al Papa se le habría realizado una gasometría arterial para determinar el nivel de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y así descartar problemas serios en el aparato respiratorio. Eso sí, a solo 3 días del Domingo de Ramos, todavía no está claro si el Papa podrá presidir la misa prevista en la Plaza de San Pedro.
Segunda, te lo hemos avanzado a las 8. El jurado considera por unanimidad al pederasta del Lardero culpable de violar y asesinar al pequeño Alex. Le estranguló sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse. COPE Rioja, Tito Alcalá.
El jurado popular considera culpable a Francisco Javier Almeida de agredir sexualmente y luego asesinar al niño Alex en Lardero el 28 de octubre del año 2021.
Por lo anterior, los jurados encontramos por unanimidad. 1. Al acusado Francisco Javier Almeida López Castro, culpable de haber realizado actos sexuales con el menor Álex Martínez Nadales, siendo estos actos de extrema gravedad. 2. Al acusado Francisco Javier Almeida López Castro, culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor Álex Martínez Nadales, el cual durante esta acción no tuvo ninguna posibilidad de defenderse y evitar su muerte.
El veredicto del jurado también incluye que no procede suspensión de la condena y que no se incluya en la sentencia la posibilidad de que el acusado sea indultado. A la espera de la sentencia, las acusaciones reclaman la pena de prisión permanente revisable por el asesinato y 15 años más por agresión sexual.
Tercera, Ucrania dice que Rusia y los mercenarios del grupo Wagner han logrado avances parciales en su intento por tomar la ciudad de Bakhmut. Moscú asegura que en los próximos días prevé cerrar el cerco sobre este enclave. Ayer, Zelensky alertó en una entrevista de que una derrota supondría un fracaso que dañaría el estado de ánimo de sus soldados. Y cuarta, investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubren que algunas plantas emiten sonidos detectables a más de 1 metro de distancia. En concreto, han comprobado que las plantas del tomate y del tabaco emiten sonidos comparables al de una conversación cuando están estresadas. Por deshidratación o porque sus tallos se han secado, lo hacen a una frecuencia demasiado alta para el oído humano, pero podrían captarla los insectos, algunos mamíferos y otras plantas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta un lugar alejado del centro, del ruido, de la contaminación. Está en las faldas de la Sierra de la Demanda, justo en el lugar en el que la meseta se separa del Valle del Ebro a orillas del río Cárdenas. Quiero que me acompañes hasta la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. Caminando, pronto te das cuenta de que no es un lugar cualquiera. De repente te encuentras con los monasterios de Yuso y de Suso, entre cuyos muros se gestó el primer ejemplar escrito de la lengua romance que hoy conocemos como castellano, el español, las llamadas glosas emilianenses. Hablamos de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo tanto, la cuna del español del siglo XI. Y ahora este lugar quiere convertirse en el escenario en el que se escriba el español del siglo XXI, gracias al proyecto conocido como El Valle de la Lengua.
Mi experiencia como alumna a este proyecto está siendo increíble e inolvidable, porque cuento con el apoyo de mis profesores, además de aprender un nuevo idioma, con la gramática, las expresiones, amplió mis conocimientos sobre la cultura española y de otras partes del mundo, ya que convivo con estudiantes de varias nacionalidades.
Desde el pasado mes de diciembre, el proyecto no ha dejado de tener inscripciones de alumnos de cualquier parte del mundo. Ricardo Aragón es el jefe de estudios de estos cursos.
Durante el año, la mayoría de los alumnos son de países asiáticos, especialmente de China. Sin embargo, en verano, la mayoría procede de Estados Unidos. Para ellos tiene una gran relevancia la lengua española porque la ven como una lengua con un gran potencial de comunicación gracias al gran número de hispanohablantes que hay en el mundo.
Vuelvo a Cristel, a quien has escuchado. Es una estudiante senegalesa que se encuentra aprendiendo español en este lugar. No es la única, porque comparte aula con decenas de extranjeros que quieren sacar el máximo rendimiento a una lengua como el español. Saben que les va a ser muy útil en toda su vida.
Tengo amigos fantásticos con los que sigo en contacto. Con un mundo cada vez más globalizado, aprender otros idiomas como el español, uno de los más hablados, es fundamental. La lengua española implica mejorar mis perspectivas de empleo porque podría trabajar en el extranjero comunicándome con naturalidad en español.
El Valle de la Lengua es un proyecto reciente que intenta sacarle todo el partido posible al español, que ya hablan cerca del 8% del mundo. Cristina Flores es la directora del campus.
Es un proyecto muy joven, tiene poco pasado. Lo que tiene es mucho futuro, fundamentado sobre una base sólida de cerca de 20 años de experiencia en el desarrollo de programas de enseñanza para extranjeros de lengua y cultura española.
Cultura, turismo, educación, investigación son los principales ejes y la inteligencia artificial una parte fundamental, justo en una zona del que hace 1000 años se encontraron las primeras expresiones escritas en nuestro idioma.
Lo que pretendemos es transformar al Valle en un campus diseminado, en el que convivan estudiantes, profesionales, académicos y creativos con un elemento en común, su pasión por la lengua española, en el que además de los cursos de lengua y cultura española que se desarrollan a lo largo de todo el año, también ofreceremos cursos para perfiles profesionales específicos.
El Valle de la Lengua, qué buena idea. Precisamente del español se ha hablado mucho en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se ha celebrado esta semana en Cádiz. Por eso, hoy vamos a hablar del español y de la importancia de nuestro idioma en cualquier rincón del mundo. Sinceramente, creo que no somos conscientes de la importancia que tiene una lengua como la nuestra. Para que te hagas una idea, el español es considerado la segunda lengua más hablada. Aproximadamente unos 600 millones de personas la tienen como lengua materna, nativa. Otro gran número la estudian. Una razón para sentirse orgulloso. Raquel Pinilla es profesora e investigadora de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Pienso que a veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos al hablar una lengua unida y diversa a la vez, como reza una parte del título de la sesión especial que presidió el rey Felipe VI. Es sin duda una lengua que supone una oportunidad de intercambio, de acercamiento en un mundo global, en relación con los estudios, con el turismo, con los negocios, y no siempre somos conscientes ni la valoramos en ese sentido.
Lo más importante es que si miramos de cara al futuro, las perspectivas son optimistas. Según las previsiones y estudios realizados hasta el momento, se espera que en el año 2030 los hispanohablantes superemos el 7,5% de la población mundial. También el uso de la lengua española se ha extendido en Internet. Es ya el segundo idioma más utilizado en las principales redes sociales como Facebook, Twitter. Raquel nos cuenta que cuando da sus clases intenta enseñar español como algo más que un idioma.
Siempre comienzo mis cursos de lengua española en la universidad explicándoles y haciéndoles ver que la lengua es parte de nosotros. No es solamente una herramienta, un instrumento de comunicación, sino que conforma nuestra esencia como personas y que, por lo tanto, es fundamental que la observen y que reflexionen sobre ella y, al fin y al cabo, sobre lo que significa ser competente desde un punto de vista lingüístico y la importancia que tiene.
El español es idioma oficial en 21 países. Es probable que en cualquier parte del mundo puedas encontrarte a alguien que hable español. Por ejemplo, bueno, mira, en Estados Unidos la población hispana supera ya los 50 millones de personas. Es muy importante realizar congresos como el que se celebra en Cádiz.
Es una lengua compartida por casi 600 millones de personas, entre hablantes nativos y estudiantes. Podemos ver que es la segunda lengua materna del mundo y la cuarta en cómputo global de hablantes, tras el inglés, el chino mandarín y el hindi. Yo creo que estos datos son suficientes para dar cuenta clara de su significado y de su importancia en el panorama global.
El número de estudiantes de español en el mundo ha aumentado en la última década un 60%, son 24 millones de alumnos, un dato que demuestra que estamos vivos. Mira, Álvaro Ferré estudió hace unos años un máster de formación de profesorado de español como lengua extranjera en la UDIMA. Ahora se dedica a dar clases de español en Italia. Álvaro, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, muy bien. Llevas 5 años como profesor. ¿Por qué decidiste estudiar para dar clases de español?
Bueno, en general, el mundo de la enseñanza siempre me ha gustado. De hecho, mi formación inicial tiene parte de esta ciencia. Antes de hacer ese máster de enseñanza, sí es cierto que hice un pequeño curso, pero bueno, al fin y al cabo el máster es, digamos, lo fuerte, ¿no? Entonces, pues me animé a hacerlo. Prácticamente, cuando empiezas en el mundo de la enseñanza de español, al menos yo empecé de forma virtual, un poco por probar, ¿no? Digo, va, a ver si sale, porque realmente, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la cultura española. Y claro, la lengua y la cultura de España van un poco unidas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues dije, voy a probar. Y me gustó, la verdad que me gustó. Y al final, pues decidí centrarme en dedicarme a esto.
Por tu experiencia, Álvaro, los jóvenes, la gente de cualquier lugar, ¿por qué estudian español?
En general, el español yo creo que es un idioma que gusta, ¿no? O sea, es un idioma atractivo. Además también, bueno, es que es un auge, es decir, todo el tema de las canciones, ¿no? Las series que hay, y luego también un poco quizá puede ser la enseñanza, la actual enseñanza, que bueno, hay muchísimos recursos para poder aprender de forma divertida. También, según mi experiencia, a los chicos les gusta la cultura, ya no solo la de España, que la ven atractiva, les gusta un poco nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de... Nosotros somos un pueblo muy cálido, muy familiar, pero también les gusta pues todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y con América en general. Entonces, por todo esto, yo creo que es algo que les gusta, o sea, a ellos les gusta todo esto, sí.
Oye, ahora sigues formándote, como todos los maestros en cualquier disciplina, por cierto. ¿Qué estás haciendo y por qué ahora?
Sí, bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado en la propia universidad donde también trabajo. Es un doctorado en estudios lingüísticos, literarios e históricos. También estudio otro doctorado en Cotutela, en la Universidad de Murcia. En este caso es de educación, siempre tiene un poquito de relación. Y luego, a modo de placer, ¿no? O sea, como hobby, pues lo hago, hago la carrera de historia en la Universidad de Burgos, pero esto lo hago con calma. Simplemente también, sí, bueno, porque pienso que la historia también va ligada a la lengua, ¿no? Entonces, claro, quiero, digamos, ligarlo todo, ¿no? Para al final tener un currículum potente y, bueno, pues dentro de lo que cabe dar lo mejor de mí, todo lo que se pueda, ¿no? Sí.
La verdad es que lo cuentas como diciendo, ahora, lo normal, estoy haciendo un máster aquí, otro máster allí, historia allí, lo normal. Oye, la última.
Lo normal.
¿Qué es lo que más les cuesta a la hora de aprender? No sé, por ejemplo, yo cuando he estudiado francés, la cantidad de verbos, las conjugaciones, que es muy similar al español, por cierto, ¿qué es lo que más les cuesta?
Claro, en mi punto de vista, o sea, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que, pensad que mi principal público es italiano. ¿Qué ocurre entre el italiano y el español? Que son idiomas que, a ver, no son similares, pero sí, es decir, el español y el alemán pues tienen una diferencia abismal, pero entre italiano y español,
claro,
nos podemos entender. De hecho, el italiano por lo general suele entender al español y el español por lo general suele entender al italiano, entre comillas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos italianos españolizan. Esto también ocurre a los españoles que aprenden italiano italianizan, nosotros españolizamos.
Claro.
Entonces se crea aquí un idioma. Claro, esto pues al fin y al cabo es, pienso que para dominar una lengua al final tienes que sentirte un poco parte de la cultura de la lengua que estás estudiando, ¿no? Y por supuesto, pues escuchar música, ver series y todas estas opciones que en la actualidad son posibles, pues porque tenemos internet y con internet tenemos acceso prácticamente a casi todos los accesos del mundo, a casi todos los contenidos, claro, del mundo.
Qué bueno. Álvaro Ferré, sí, profesor de español. Gracias y buena suerte, buenas clases.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós.
Un saludo.
Como te digo, Cádiz ha sido la ciudad elegida para convertirse en la sede de este Congreso de la Lengua Española. En un primer momento se iba a celebrar en Arequipa, Perú, pero se cambió de idea debido, lógicamente, a los problemas en aquel país. Un foro que fue inaugurado el lunes por los Reyes, que dejó una imagen difícil de olvidar. Felipe VI tocando uno de los cajones, sumándose así a la iniciativa organizada por el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Cádiz con motivo de los 45 años que han pasado desde que Paco de Lucía trajera este instrumento típico de nuestro país. Guille, uno de los participantes, el promotor, quizás, contaba en Mediodía Cope el arte del rey con el cajón.
Y lo que no me esperaba es que luego el rey don Felipe pues marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico, esto en 20 segundos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocar. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos.
La realidad es que durante estos 4 días de congreso las calles de Cádiz se han engalanado para presumir del español. Los colores amarillos inundan cada una de las avenidas del centro, mientras la capital saca pecho y pone en valor su propio argot.
Ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me sé más si eso, papa frita y gulay, que te cuento en
verso. Mira, te pongo algunos ejemplos. ¿Sabe lo que significa gargajillo? Se trata de unas zapatillas de goma. ¿Casapuerta? Bueno, pues la puerta que da a la calle. ¿Jartible? Un plasta, una persona muy pesada. Son ejemplos de las peculiares palabras que se pueden leer en uno de los edificios más emblemáticos de Cádiz, en el mercado de abastos. Una exposición que muestra lo natural del habla gaditana. Una de las encargadas es Yolanda Vallejo.
Os vais a encontrar un recorrido de palabras de Cádiz que siempre hemos intentado, desde siempre, desde que empezamos la candidatura, no utilizar los tópicos como quillo, picha. Nosotros hemos reivindicado el uso de nuestras palabras, pero en un español normativo. Pero palabras que significan o que nosotros le damos un significado distinto al resto de España. Por ejemplo, la palabra refino, que es una palabra absolutamente normal, pero que en Cádiz significa mercería.
Han sido muchos los que ya han pasado por este mercado para dar una vuelta a esta exposición, que lleva a muchos países y a muchas generaciones.
Había mucha gente que te decía, ah, pues aquí en Colombia se dice igual, o qué quiere decir esta palabra. Y no solo nos ha conectado a otros países o a otros sitios del mundo donde se habla español, sino también a otras generaciones. Entonces había gente pues que te escribía, te decía, pues te doy las gracias porque esta mañana me he acordado de mi abuela, que mi abuela decía esa palabra, o hacía 1000 años que no escuchaba esa palabra y me habéis devuelto a la infancia, ¿no?
Estas expresiones gaditanas están conquistando a los vecinos, a los turistas, a los congresistas. Cada uno tiene su palabra favorita, como Yolanda tiene la suya.
Las que más me gustan o las que más me gustaría que quedaran y que perpetuara, que todo el mundo supiera que son palabras de Cádiz, son paraíso, que ya todo el mundo llama a la parte alta de los teatros el paraíso, y eso proviene de la época de las Cortes de Cádiz, cuando se reunían los parlamentarios, o por ejemplo liberal, porque liberal, antes de las Cortes de Cádiz, el único significado que tenía era el de generoso, y nosotros, pues el contenido político que tiene, procede de Cádiz.
Te repito cifras. 600 millones de hispanohablantes, segunda lengua nativa más hablada, también segunda más utilizada en Internet. Se puede escuchar esta lengua en ambos lados del Atlántico, tiene mucha riqueza en matices. No es lo mismo el español de España que el de Colombia, México, Argentina. Incluso aquí, dentro, no es igual el español de Cádiz que el de Valladolid. Por eso vamos a analizar la situación del español con Ramiro Villapadierna. Es director de la Oficina de Español de la Comunidad de Madrid. Ramiro, colega, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Qué alegría saludarte. Yo, sinceramente, hay colegas, apellidos y periodistas ante los que me pongo de pie y sencillamente te mando un abrazo enorme por las ondas, Ramiro, tío, te lo digo con toda mi admiración, ya lo sabes.
Yo también, a todos los oyentes y a ti especialmente por interesarte por el español.
Oye, Ramiro, ¿somos conscientes de lo que tenemos? Tú que eres súper políglota, que has viajado por todo el mundo, ¿somos conscientes del tesoro?
No, no somos conscientes, como las cosas heredadas, nunca eres muy consciente del valor que tuvieron para quienes las ganaron, ¿no? Nosotros no lo hemos ganado, nosotros somos los afortunados receptores de un legado muy importante, así que deberíamos adoptar el papel fundacional de nuevo en torno al español y a la cultura española, porque hay otras potencias, otros países, otros idiomas que surgen, que ocupan, y nosotros no podemos despistarnos.
¿Por qué? ¿Por qué no sabemos valorar eso?
Somos un poquito desprendidos, o como se decía antes, desgastados de cara a nuestras tradiciones. Bueno, es un poco nuestro carácter. Pero lo que digo, deberíamos tomarlo de manera muy consciente, empresarialmente incluso dicho, porque ahora vivimos un momento histórico. Pones una emisora de radio en Shanghai o en Toronto, donde Estocolmo, y es muy fácil que suene una canción con una letra en español. Esto, cuando era hace relativamente poco y hemos sido jóvenes, ponías una emisora en cualquier lugar y sonaba una canción en inglés. Este es un momento excepcionalmente dulce de difusión del español.
Tú siempre lo has dicho, el reggaetón, otros ritmos, en los últimos años es verdad que están siendo una oportunidad absoluta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás pensando desde tu oficina o desde tantas oficinas que deberían existir?
El tomar conciencia, como se decía también antiguamente, hasta que no tomas conciencia no sabes lo que tienes y por tanto qué hacer con ello. Y desde luego esta idea tan simple, ¿no? Que como decimos, el inglés en tiempos de nuestros abuelos no era en absoluto el inglés que se ha hecho global en los últimos 50 o 60 años. Ser consciente de que estas etapas suceden y que todo el mundo mundial ha aprendido inglés en los últimos 60 años solo por los Stones, por los Beatles, por Bob Dylan, por todo este fenómeno musical y contracultural, y que en estos momentos se revierte eso y puede que el español esté ocupando ese lugar, pero ser también, por tanto, saber quién maneja las industrias culturales, quién la industria musical, si España y Madrid puede ser un centro para la industria musical, pues son intentos que merece la pena considerar, porque desde luego a los jóvenes el español les va a llegar mucho antes, como nos pasó a nosotros con el inglés, a través de la música que a través de las instituciones, las academias y las universidades.
Ramiro, por tu experiencia, tantos años como corresponsal de ABC por toda Europa, por tu experiencia en el Cervantes, ¿se puede decir que estamos de moda?
Sí, sí estamos de moda, pero ojo con la palabra, que sabemos el doble filo que tiene. Uh-huh. Igual que estás de moda, pasas de moda.
Ya.
Por eso digo yo que el tomar conciencia en estos momentos de esta fortuna que hemos tenido sin darnos demasiado cuenta, pero que ahora, gracias también a la pujanza de las culturas hermanas americanas, gracias también a la pujanza de los americanos que han desembarcado en España o en Madrid, y que están cambiando nuestro estilo, nuestros sabores, nuestros aromas, nuestra dinámica, tenemos ese momento y es el que me merece la pena, y por tanto es una de las cosas que a mí más me movió a entender el sentido de esta oficina del español desde la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Madrid se lanza en este proyecto, ojalá se lancen otras ciudades, esto es solo para sumar en el bien de todos, como si lo hace Salamanca o como lo hace Ciudad de México dentro de poco. Son países culturalmente con una potencia académica extraordinaria.
A mí me encanta, y es que no pararíamos de aprender. Cuando viajas a Cuba y ves que insultan igual que nosotros los baileños, que el hijo puta significa lo mismo allí que en otro sitio. Cuando estás en Venezuela y confundes a los venezolanos con los canarios o viceversa, por el acento. La riqueza geográfica, es infinita, es que no pararíamos de aprender nunca.
Es extraordinario y no sucede en otros sitios. Es decir, por ejemplo, no, la simbiosis o lo que se llamó entonces el mestizaje. Sabemos que, como habéis dicho hace un ratito antes de que yo me incorporara, la palabra liberal nace en lengua española y luego es tomada por otros idiomas. La palabra mestizo nace en lengua española y luego el primero que lo incorpora en el diccionario de Oxford y tiene que decir es una palabra proveniente del español. Es decir, esa simbiosis de culturas no se ha repetido en ningún otro lugar, esa porosidad. Pero al mismo tiempo, como nos beneficiamos de una lengua especialmente estable, y es estable a lo largo de 15.000 kilómetros de distancia. Esto no sucede en los pueblos de las afueras de Londres o en los pueblos de Alemania o dentro de Francia. Esa estabilidad de la lengua que te hace decir Valencia aquí y California allí exactamente de la misma manera. Es decir, que en 15.000 kilómetros de distancia no cambia nada. Eso tiene mucho que ver con la fuerza de nuestras vocales y con un sentido muy rítmico de la lengua, que por tanto la marca mucho. No es tontería pensar que somos muy afortunados. Ahora ojalá lo tomemos conciencia del valor que tiene.
Ojalá. Ramiro Villapadierna, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Toda la suerte. Un fuerte abrazo, Ramiro.
Un abrazo fortísimo a ti, Ángel, y a todos los oyentes de La Linterna.
Chao, Ramiro. Cuídate.
Hasta pronto.
Hoy hemos hablado de la importancia del español en el mundo, que ya es hablado por cerca de 600 millones de personas, se dice pronto. Una lengua que une continentes, que forma parte de nuestra historia y que poco a poco va ganando terreno a idiomas como el inglés o como el chino.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
todas las mañanas. Sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación se modera en marzo, se sitúa en el 3,3%, es el dato más bajo desde agosto del 21, pero tiene su trampilla. Esta bajada de más de 3 puntos con respecto al mes anterior se explica por dos razones. La primera, porque se ha producido el llamado efecto Ucrania o efecto escalón. Cuando calculamos la inflación, lo hacemos de forma acumulativa, es decir, hacemos la comparación con el mismo periodo del año anterior. Claro, el año anterior acaba de estallar la guerra. En este caso, marzo del año pasado fue el primer mes completo de la guerra de Ucrania. La inflación se disparó casi al 10%. La incertidumbre del conflicto elevó los precios de la energía, de los combustibles, ¿te acuerdas? María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Está en línea con lo que se esperaba, porque el mismo mes del año pasado subieron mucho los precios energéticos y eso elevó mucho en ese momento la tasa de inflación, es decir, que introdujo un efecto escalón, y ese efecto escalón terminaba en marzo de este año, dando por tanto lugar a una bajada, ¿no?, de la inflación debido a un efecto estadístico.
La diferencia es muy amplia. De hecho, si contamos las subidas, nos sale que la vida de hoy es un 14% más cara que antes de la pandemia. La segunda explicación es para ese 3,3% que en este mes de marzo ha caído el precio de la energía. El viento ha hecho que las renovables se hayan impuesto a los ciclos combinados, se ha quemado menos gas, el precio ha caído. La media se ha quedado en 90 euros megavatio hora, 30 menos que en febrero. Además, durante este mes las temperaturas han empezado a subir y se ha reducido la demanda del gas. Si miramos cuánto han crecido los precios respecto al mes anterior, vemos que han aumentado 4 décimas. Es decir, la inflación sigue subiendo, pero a menor ritmo. Lo que de verdad preocupa es el dato de la subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, porque, aunque se modera 1 décima, continúa en el 7,5. Nivel récord. Esta será la que más tiempo tarde en bajar. Aún así, desde el gobierno aplauden el dato. Nadia Calviño es la vicepresidenta y ministra de Economía.
Bueno, lo que vemos con el dato adelantado de marzo es una bajada muy importante de la inflación en España, más de 2,5 puntos, situándose muy cerca del 3%, y vemos también una relativa estabilización de la inflación subyacente. No tenemos los detalles de los distintos componentes, solo tenemos el detalle de la intensa caída de los precios de la energía. Antes o después se trasladarán en una bajada de la inflación subyacente.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches. Oye, no ha bajado la inflación, ha subido menos, al 3,6%.
Sí. Claro, sí, ha bajado respecto al 6 y pico, pero claro, no es bueno el verbo, tienes toda la razón. Oye, dato adelantado de marzo, ¿cómo crees que va a continuar la tendencia?
Pues mira, lo normal es que la inflación nominal, es decir, la general, en donde la energía y los carburantes, como has explicado perfectamente bien, tienen mucho peso, se mantenga en estos entornos. ¿Por qué? Porque hay reservas de gas, porque llega la primavera, utilizamos menos gas, sobre todo en las calefacciones, y además entran en masa las energías más renovables, las energías verdes. El problema de la inflación general, lo veremos dentro de 2 semanas, es la alimentación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue disparada, los productos frescos van a seguir subiendo. Y en segundo lugar, Ángel, la subyacente sigue en máximos. Y esto es muy mala noticia. Dice la vicepresidenta Calviño que antes o después bajará. Sí, claro, antes o después todos calvos. Pero ¿esto qué significa?
Uno más que otro.
Eso también, unos más que otros. Pero, por ejemplo, tú. Pero... ¿Pero esto qué significa? Que la subida de los precios se ha trasladado de forma constante a toda la cadena de producción y que siguen trasladándose. Es decir, que siguen subiendo los precios de los productos manufacturados. ¿Eso qué es? Una lámpara, una mesa, un vaso, la vajilla, en fin, todo aquello que se produce.
Lo que más preocupa es el precio de la cesta de la compra, por lo menos lo que más se nota. Conoceremos cuánto ha subido en un par de semanas cuando se publique el dato definitivo de marzo. El ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, espera que la rebaja del IVA en los alimentos básicos empiece a notarse ya.
Estamos logrando un resultado efectivo. La reducción del 4 al 0% y del 10 al 5% del IVA ha tenido resultados efectivos sobre el precio de los alimentos. Ha evitado que se dispararan, como ha sido el caso, pues ahora mencionaba hace un momento, Alemania o Polonia, es decir, otros países miembros de la Unión Europea. Por tanto, la respuesta ha sido positiva.
Solamente le falta decir que compre al mismo supermercado que Nadia Calviño. Oye, Pilar, los estudios dicen que esta medida beneficia más a las rentas altas que a las bajas. ¿Por qué?
Y esto tiene una explicación, ¿no? Porque las rentas más altas no han modificado su cesta de la compra, Ángel, ni la han reducido. Por lo tanto, compra los mismos productos, pero paga al menos IVA, se beneficia al más. ¿Qué es lo que ha pasado con las rentas más bajas? Pues que han modificado sus hábitos de consumo y no solo. También han reducido la cantidad de comida que compran y el tipo de productos que compran. Por ejemplo, compran muchos menos frescos, menos carne, menos pescado, menos verduras. Uh-huh. Se les ha impactado menos la reducción del IVA.
Hoy los agricultores se han manifestado para pedir una reducción en los costes de producción. Se quejan de las palabras que Calviño pronunció esta semana.
Este es el momento de que las empresas trasladen a la siguiente fase de la cadena y en última instancia a los consumidores y las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas que han recibido para compensar el alza de los precios de los fertilizantes.
Los agricultores dicen que las ayudas no tienen nada que ver porque el elevado precio de los alimentos es responsabilidad de toda la cadena, Pilar.
Yo creo que ahora, Ángel, los malos de la película son el sector primario.
Sí, unos fascistas, todos unos fascistas.
Claro, porque
y son antipatriotas los malos, también.
Sí. Efectivamente, lo de los malos va por barrios como lo de los calvos.
Sí, sí,
¿no?
sí, total.
Bueno, ¿y esto por qué? Vamos a ver. Este gobierno ha aprobado la ley de precios justos en la cadena alimenticia. ¿Esto qué significa? Pues que repercute en todos sus costes, incluido el beneficio e incluso pérdidas atrasadas, y que las distribuidoras y los grandes supermercados lo tienen que comprar sí o sí a esos precios. Esto es lo que está sucediendo. Y al sector primario, a los ganaderos, a los pescadores, a los agricultores, que son empresas, ¿verdad?, les han subido todos los costes, como al resto de las empresas. La mano de obra, las cuotas a la seguridad social, los productos, los fertilizantes, las semillas, todo. Y lo están repercutiendo, claro.
Hoy también es noticia la aprobación de la reforma de las pensiones.
Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Como estaba previsto, el Gobierno la ha sacado adelante con el apoyo de los socios. PP y Ciudadanos han votado no. La sorpresa ha sido Vox, que se ha abstenido. ¿Qué cambios trae la reforma? Susana Moneo.
Sí, será en 2026 cuando comience a cambiar el periodo de cálculo de la pensión. Se podrá elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y desechar los dos peores. Es decir, tomar los 27 mejores, pero solo hasta 2044. Después no se podrá elegir y se va a utilizar de manera automática la última fórmula. El decreto ley contempla además un aumento progresivo de la pensión mínima contributiva para que en 2027 llegue a los 16.500 euros. También de la no contributiva, que superará los 500. Y ya el año que viene sube un 10% el llamado complemento por brecha de género, que pueden cobrar también algunos hombres. Para compensar este gasto, el Gobierno ha creado la cuota de solidaridad. Es una tasa que se va a aplicar al sueldo que quede por encima de 54.000 euros. Lo pagarán en su mayor parte las empresas. También se sube la llamada cuota de equidad intergeneracional. Ya la estamos viendo en nuestras nóminas, pero no parece suficiente a los expertos y hay unanimidad. No les salen las cuentas.
Pilar, me sé la respuesta, pero te lo planteo como seguro que lo están haciendo muchos oyentes. ¿Habrá cambios pronto en la reforma?
Bueno, vamos a ver, todo dependerá de las elecciones, ¿no? Yo entiendo que si gana otro partido, pongamos el Partido Popular, que ha votado en contra, pues no les quedará más remedio, ¿no?, que modificarla. Y además es que lo tienen que hacer porque esto no es una reforma de las pensiones. Esto es una reforma fiscal del sistema sobre el cual imponen los impuestos al trabajo, que es una cosa muy distinta, ¿no? Se trata de una subida más de impuestos, ¿a costa de quién? De trabajadores y empresas. ¿Por qué? Porque lo ha explicado Susana. Vamos a trabajar más años, vamos a ganar menos dinero bruto al año mientras estamos trabajando, porque nos han puesto dos impuestos más en nuestras nóminas, y además vamos a tener menores pensiones pese a pagar más dinero para esas pensiones durante más años. Fíjate si es chapuza que en 3 años volverán a subir el impuesto a la Seguridad Social en vez de buscar, por ejemplo, cómo ampliar la base de cotizantes, tener más gente trabajando para que puedan cotizar más a la Seguridad Social e intentar invertir esa pirámide terrorífica por la cual hay muy pocos jóvenes, mucha gente de mediana edad y muchísima más gente mayor, Ángel.
Hoy también hemos conocido el dato de déficit público, baja en 2022 al 4,8. María Jesús Montero saca pecho.
Que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan, es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo.
¡Qué barbaridad!
Y los impuestos, ¿no? Como digo yo, ¿o no?
¡Qué maravilloso! Amplía, aumenta la riqueza y somos el país de la OCDE que más riqueza hemos perdido desde el 2019. Un 7,5%. No, aquí lo que hay se ha incrementado de forma espectacular y exponencial son los impuestos. Tenemos la mayor presión fiscal de la historia en nuestro país. Estamos pagando más impuestos que nunca. Y claro, el Estado está recaudando más que nunca con unos presupuestos más de mayor gasto que nunca en la historia, que son los de este mismo año.
Hablamos de turismo, Pilar. Las reservas en hoteles para Semana Santa alcanzan el 80%. En Sol y Playa, 12 puntos más que antes de la pandemia. Bien, ¿no? Buen termómetro.
Pero bueno, esto es fantástico y además es que la recuperación va a volver como siempre en España, porque somos un país en donde el sector del turismo está especializado, es competitivo, está digitalizado, exportamos know-how a todo el mundo, no desde antes de ayer, sino desde hace 40 años, ¿verdad? Por el sector del Sol y Playa, claro. Ese que este gobierno, al principio de su legislatura, era el malo, ¿te acuerdas? Con el ministro Garzón. Bien, pues la recuperación empezará por aquello que mejor sabemos hacer, que es, entre otras cosas, el turismo. 14% del Producto Interior Bruto y con 2 millones de puestos de trabajo. Fíjate tú si no es importante.
Y un último apunte. El empresario Vicente Boluda ha inaugurado esta mañana la terminal de contenedores del puerto de Santander.
Cantabria siempre ha contado con una salida al mar que hoy queremos aprovechar como nunca. Boluda Marítima en Terminals Santander abre sus puertas y arranca su operativa para dar servicio a toda la región. Este proyecto que hoy inauguramos demuestra el empeño de la Autoridad Portuaria de Santander por conseguir uno de los retos más anhelados durante décadas, la conexión directa de Cantabria con el mundo.
Pilar, esto es una oportunidad para Cantabria y para todo el norte de España, ¿no?
Bueno, claro, es una terminal de contenedores, ¿no? Y esto qué significa? Pues que va a hacer del puerto de Santander un vector de crecimiento en empleo, en riqueza, en transporte de mercancías, y además va a colocar a Santander en el mapa no solo del norte de España como un puerto importante, sino en la parte del Atlántico para dar servicio, imagínate tú, ¿no? A la costa francesa, a las Islas Británicas y subirlo hasta el norte de Europa. A mí me parece que es una apuesta que ojalá le salga bien, porque significará más riqueza para Cantabria, por supuesto, pero para el norte de España también. Yo estoy pensando en Burgos, ¿no? Salida natural al mar por Cantabria.
Hombre, ya te tira la terruca, ¿eh?
Claro, claro, efectivamente, claro. Castilla y León, fíjate
claro,
tú qué bien.
Claro, normal. Bueno, vamos a por el dato. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 191,51 euros es el número que destacamos hoy y será el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista del mes de abril, el más bajo desde septiembre pasado, mientras que la factura media se alejará también de los máximos históricos de marzo. Este sábado, pues, el promedio de la electricidad experimentará un descenso del 13,21% respecto a su precio de hoy. Son datos oficiales del operador del mercado ibérico de la electricidad. Así, el precio medio de abril se queda por debajo de la barrera de los 200 euros el megavatio, en 13 jornadas ya, y llegará a bajar a los 85 euros en los días 20 y 23 en abril, que será su precio más bajo del año. Recordar, Ángel, que el descenso en los precios de la electricidad se produce antes de la entrada en vigor de las medidas energéticas propuestas por España y Portugal para rebajarlo mediante un mecanismo de tope al precio del gas, que no podrá superar los 50 euros el megavatio. Y hablando del gas, decir también que la llamada tarifa de último recurso de gas natural, la TUR, proporcionará un alivio añadido en los bolsillos de los españoles, ya que experimentará un descenso medio del 38% a partir también de este 1 de abril, respecto a los precios actuales que estaban en vigor desde el 1 de enero. Será una bajada histórica que dejará los precios al nivel que teníamos en octubre de 2021 y que responde a la fuerte caída de la cotización internacional del gas natural en las últimas semanas.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país, Isabel Cabanas es la fundadora de Kilda. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada. Oye,
gracias por acompañarnos. Oye, Kilda, con K, ¿qué es?
Sí, así es. Pues bueno, un concepto nuevo que hemos traído aquí a Madrid, el que nuestro producto estrella son las pizzas con base de pollo.
¿Las qué, perdona?
Las pizzas con base de pollo.
Ah, pizzas con base de pollo.
Es nuestro producto estrella.
Sois pizzeras, entonces, ¿qué tal, Isabel? Buenas noches.
Sí, así es, buenas noches. Nuestro producto estrella son las pizzas, aparte de eso, bueno, tenemos otras cosas. Nos enfocamos sobre todo a comida real y tenemos varios entrantes, ensaladas, una carta un poco variada. Pero nuestro producto así especial y diferente son las pizzas que os comento.
Qué bueno. Oye, mucha gente dirá, esto ya existía, ¿no? Quiero decir, ya existen restaurantes, ya existen las pizzas de todo el mundo que se distribuyen. ¿Qué aportáis vosotros?
Nada, nada. Qué va. Esto es nuevo. Existen diferentes tipos de pizza, pero una pizza con la masa de pollo...
la masa, no el componente, la masa.
No, la masa es pollo. No lleva nada de harinas y es todo sin gluten. Entonces está teniendo muy buena acogida, sobre todo con los celíacos.
Oye, Isabel, dices, nos dedicamos a la comida real. ¿Hay comida ya no real que también se vende?
Bueno, sí, hay mucha comida ultraprocesada.
Ya, o sea, vuestros productos son naturales.
Todo lo nuestro sí, es casero completamente, es a la masa. Es más, solo lo hago yo en nuestro local. Y todo es casero, de primera mano.
Oye, Isabel, ¿cómo decides emprender este proyecto? ¿Lo arrancas tú sola? ¿Cómo empieza?
Sí, pues bueno, complicado. Empecé hace 2 años y lo monté en mi casa. La verdad que mis padres no me echaron de milagro. Ahí lo tuve un par de años y después me decidí a meter en un curso de cocina para formarme, ya que me estaba dedicando a todo el tema de la gastronomía. Y en agosto abrimos el local de Kilda en Madrid, en la calle Maude.
Oye, ¿y cómo está siendo la acogida? Porque entiendo que al principio sería el boca a boca, ¿no? Si estabas en casa con tus padres, serían los amigos.
Claro, sí. Bueno, al principio fue complicado porque solo tenía mi casa, eran amigos, conocidos y un poco por la zona. Y nada, bueno, en agosto eso, abrimos aquí Kilda en Madrid y estamos enfocados sobre todo al delivery, pero también tienes posibilidad de tomarlo aquí en el local. Entonces, pues bueno, al final estamos poco a poco dándonos a conocer, pero bueno, las plataformas también te dan mucha visibilidad y estamos en Globo y tenemos también nuestro propio canal de ventas.
Vamos a ver, más que sepas, Isabel, que me has tocado la fibra. No por los componentes y por tal, que también es que la calle Maudes es cuatro caminos.
Sí.
Claro. Es que somos sí, un sí. Estado, somos un Estado federal. O sea, es que...
Vamos a ver.
¿A qué altura de Maudes estáis? ¿Hacia Río Rosas o hacia Raimundo Fernández Villaverde?
Hacia Raimundo Fernández Villaverde. Estamos entre Ponzano y Alonso Cano.
Pues fíjate, encima en zona de moda, para entendernos.
Sí, tenéis que venir a probarlas.
Oye, perdona, es que no sabes lo que has dicho.
Bueno, pero, oye, pues, ¿y cómo haces la masa de pollo?
Más que invitados. Bueno.
Pues, iremos, pero cuéntanos cómo lo haces.
Bueno, es receta secreta, todo el mundo me intenta sacar la receta, pero bueno, lleva pollo, huevo y especias. Esas son los ingredientes principales.
Qué bueno. Oye, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es tu plan de negocio? No sé si tenéis perspectivas de expansión.
Sí, bueno, la verdad que cuando empezamos con esto todos pensamos en grande y la idea es, bueno, pues que sea el primero de muchos.
Bueno, claro, y todos lo esperamos. Decías antes que los celíacos están encantados, porque al ser la masa de pollo, entiendo que no utilizáis nada que tenga que ver con...
Nada.
Con el pan.
No utilizamos ningún tipo de harina. Y al final, pues como empezamos con las pizzas y vimos que venían muchos celíacos preguntando por ellas, decidimos también todo el tema de lo que es la repostería, meter harinas sin gluten para que no hubiera contaminación cruzada. Entonces, las harinas que utilizo aquí para la repostería son harinas de trigo sarraceno sin gluten, harina de almendras, harina de avena y todo lo endulzo con dátiles. Uh-huh.
Oye, perdona un segundito, sí. Ángel. Oye, ¿y qué toppings les ponéis? Porque si ya sabe a pollo la masa.
Pues mira, nuestras masas son pollo, luego llevan una base de tomate natural y mozzarella pura. Y después en los toppings que elijas, tenemos 6 tipos de pizza en carta, pues de verduras, de jamón, de 4 quesos, de trufa. Y puedes elegir también extras en las pizzas.
Oye, ¿servís a todo Madrid?
Servimos, no. Son 3,5 kilómetros de radio con Glovo y con nuestra plataforma, que es killthefood.com, sí que alcanza un poco más. Creo que son unos 5 kilómetros de radio.
¿A Cibeles llegáis?
Sí, llegamos.
Vale, te digo porque la copa está ahí. A partir de Semana Santa hablamos, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Oye, ¿dónde os podemos localizar? Pues, ¿Cuál es el, no sé si el teléfono, cuál es la web, cuál es el correo?
Sí, mira, la web es killthefood.com y luego también podéis verlo en Instagram, que ahí publicamos muchísimo contenido, que es killtha_food. Y aquí estoy yo siempre, o sea que recibo los brazos abiertos.
Pues tendrás noticia nuestra. Muchísimas gracias, Isabel Cabanas, fundadora de Killtha, compatriota. Un beso y suerte.
Gracias, encantado.
Adiós, chao.
Nos vamos a poner las botas, ¿eh?
Ya ves, nuestro segundo emprendedor es David Giner, CEO de UFO Unders, escrito tal cual. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
¿Qué es UFO Unders?
Bueno, la verdad es que nosotros hace 2 años que nacimos, ahora y hacer ahora digital, pero bueno, recientemente con lo que nos pasa a muchos emprendedores, que al final acabamos pivotando el modelo y hoy somos una plataforma tecnológica que principalmente resuelve un problema grandísimo, ¿no? Y es que cuando cualquier emprendedor se enfrenta al problema de financiarse, bien con capital privado o capital público o financiación bancaria, le ayudamos absolutamente con una plataforma tecnológica a gestionar todas las necesidades de capital que tiene, ¿no?
¿Cómo gestionar? Yo quiero montar una empresa, no tengo dinero y entonces meto ahí en vuestra plataforma, meto mi plan de negocio y a partir de ahí ya os encargáis, ¿o cómo?
Bueno, a ver, un poquito más complicado porque, bueno, nosotros sobre todo financiamos proyectos que evidentemente pues ya tengan algo de métricas, ¿no? Algo de facturación, ¿no? No exigimos una facturación altísima, pero a lo mejor estaríamos hablando en torno a 2.000 euros, $2.000 al mes de facturación, y ya con eso, pues con un equipo comprometido y con bueno, al final financiamos proyectos de bueno, ahí ponemos en contacto con todos los inversores del ecosistema y ayudamos a las startups a levantar el capital, ¿no?
¿cuánto habéis crecido en estos años? ¿Cuándo empezasteis y cómo ha ido la cosa, David?
Bueno, pues la verdad es que, Ángel, nacimos en 2020 y actualmente estamos en 11 países, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, también es cierto que hemos nacido en pleno COVID, con lo cual todo lo que ha tenido que ver con el entorno digital, pues hemos totalmente exponencial. Principalmente estamos en España, México, Colombia, Chile, Argentina, ¿vale? Ecuador, Perú también, y luego ya países un poco más de Centroamérica, que como Costa Rica, Panamá, y bueno, la verdad es que la experiencia de crecer y poder, bueno, lo que se llama cruzar el charco, ¿no? Y estar en un país de Latinoamérica donde hay un espíritu tremendo de emprendimiento, pues es muy ilusionante, ¿no? Pero bueno, principalmente nacimos en España, aquí tenemos hemos ayudado a muchísimas compañías a financiar. La verdad es que es muy satisfactorio, la verdad.
¿Y vosotros cómo funcionáis? ¿Con un fee, con una comisión por éxito de búsqueda de financiación? ¿Exactamente cuál es vuestro modelo de negocio?
Bueno, principalmente nosotros, como conocemos muy bien a los inversores, en general las comisiones no les gustan. Nosotros al final lo que les decimos a todos nuestros emprendedores que vienen a apoyarse en nosotros para levantarles el capital, principalmente les decimos que nos convertimos en su equipo de inversión, ¿no? Y queremos estar con ellos no solamente en una ronda de financiación, sino en todas las que podamos y más, ¿no? Entonces, bueno, al final cobramos una suscripción mensual que ellos pagan, digamos así, religiosamente, y durante todo ese tiempo nosotros estamos ayudándoles con toda la parte de la financiación, ¿no?
¿Cuál es el futuro? Pregunta doble. ¿Cuál es el futuro y dónde os podemos localizar, David?
Bueno, yo creo que el futuro, no sé, a pesar de que hay gente que es un poco más pesimista, yo creo que los emprendedores debemos ser optimistas. Yo creo que es un futuro, muchísimos proyectos, va a venir muchísima innovación, y yo creo que viene un futuro muy muy divertido. Y luego los emprendedores nos pueden encontrar a través de nuestra página web, que es youfounders.com, ¿vale? Que es udiuraniofoundersenglés.com. También estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, bueno, todas las redes sociales, ¿no?
Pues tomamos nota. YouFounders, escrito como suena, UFounders. David Giner, CEO de YouFounders. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Oye, qué interesante, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que la peña se le ocurra, madre mía, qué panda de valientes.
Con los tipos de interés actuales, fíjate que viene alguien que te ayude.
Ya ves. Pilarín, que mañana más. Muchas gracias.
Y un beso. Hasta mañana.
Adiós,
chao, chao.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate, ¿algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, España. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
Estreno en 13. Y después, Frenético. El domingo a las 10:15 de la noche. Estreno en 13.
Es
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.